En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Bien, tengo una comunicación telefónica con Itzik Horn, que está en Israel, que es un periodista que nos va a informar acerca de las novedades en el día de la fecha, de lo que está sucediendo en Israel. ¿Qué tal, Itzik? ¿Cómo te va? Alberto Ruscolquier te saluda desde Buenos Aires, Radio High. ¿Cómo andás?
Buenos días para ustedes, buenas tardes lluviosas aquí para nosotros.
Bien.
Yo te escuchaba atentamente y me voy a permitir, como siempre, hacer una pequeña observación.
¿Cómo no?
En Yiddish hay un dicho que dice, Azoy vi me betzach, Azoy schluft.
Como, claro, así, como preparas la cama, dormís.
Así, y a buen entendedor, pocas palabras, con respecto a todo lo que vos explicabas. Bien, te cuento, aquí hay varios temas hoy que preocupan o están en los titulares. El primero, obviamente, es el tema este del Omicron, que hay números terribles. Ayer, hasta hoy al mediodía, hay más de 40.000 contagiados con Omicron. Hay 308 enfermos en estado grave. Hay casi 30 conectados a respiradores. Y uno de los temas que más llama la atención es que hay 20 casos de niños en estado grave contagiados con Omicron. Hay toda una discusión con respecto a si sirven los análisis de antigen, como se dice acá, esto que vos te podés hacer en tu casa.
Antígenos, sí. Correcto.
Antígenos. Algunos dicen que sirven, otros dicen que no sirven. Me reía porque en un programa satírico ayer una señora mayor se hizo el análisis del antígeno y salió que estaba embarazada. Pero bueno, eso. Claro, sí. Eso es uno. Igual llegaron ayer un avión con más de 1.000.000 de paquetes estos para estos análisis rápidos caseros, y en la semana van a llegar más porque se va a revisar a todo el mundo, en las escuelas, en el trabajo. Pero un tema muy importante, hay casi 200.000 personas en su casa, en aislamiento. O sea, lo que prácticamente lleva a que, sin que el gobierno lo haya decretado, hay un cierre práctico, un autocierre. La gente, mucha, no sale a la calle. A partir de este domingo va a haber una reducción en los servicios de transporte y en el tren, porque van a faltar choferes que están contagiados. Y acá la discusión, vos sabés que los judíos, una de las cosas que nos caracteriza es discutimos.
Ah, obvio.
Si, que, si está abierta la economía, porque está abierta la economía, ¿cómo no cierra?
Sí.
Ahora, y si cierran, dicen, nos quieren ahorcar, no tenemos lo que comer. Y este gobierno optó por intentar dejar abierta la economía. Entonces ahora hay una protesta de los ustedes en Argentina llaman autónomos, nosotros los llamamos independientes, y los bares y las confiterías, que piden que el gobierno les pague algún tipo de indemnización, pero el gobierno no tiene la culpa que la gente no va. Y acá hay todo un tema también con la cuarta vacuna. No sé, yo ya me anoté para la sexta dosis, te aviso.
¿Cómo?
Que va a haber quinta.
¿Cómo?
Ah, claro.
No, explicaron, hasta la cuarta sabíamos.
Ah, no. Yo con Miki siempre nos reímos, porque yo le venía diciendo hace 4 meses atrás que yo ya me había anotado para la cuarta dosis, y Miki se reía. Yo te digo, ya tengo la cuarta dentro, porque yo reúno todas las condiciones. Edad, enfermedades previas, y yo soy un peligro andante, así que...
Bien.
Lo mires por donde lo mires.
Hasta los 180 años vas a seguir caminando, por lo menos.
Y después nos preocuparemos. Y es obvio que... Tengo una leve sensación, aquí nadie sabe nada del bicho incluso hoy declararon algunos profesionales del Ministerio de Salud que se ha descubierto una nueva mutación del Omicron que se llama BA2, que no se sabe si es más peligrosa o menos peligrosa que el Omicron.
O sea, no nos alcanzó con la IHU ni con la Delta Cron, ahora está esa nueva.
Sí, esto me hace acordar que siempre, Dios no lo permita, cada vez que hay un enfrentamiento con mis vecinos acá en Gaza, le ponen un nombre al operativo, que cuando lo traducen del hebreo al castellano sale cualquier cosa. Yo digo, bueno, ahora también están inventando nombres de las nuevas mutaciones.
Ya no saben qué ponerle.
Del corona. Claro, bueno, esto es un tema. Otro tema que te quería comentar, hay desórdenes producidos por los beduinos en el Negev. Tiene que ver con plantaciones que está haciendo el Keren Kayemet, con motivo de que en estos días hemos festejado Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, y la tradición indica que el Keren Kayemet siempre se ocupa de plantar árboles.
Pero bueno, el tema aquí es el lunes próximo.
Más profundo. Sí, es el lunes pero próximo. El tema aquí es más profundo, porque tiene que ver con los beduinos en el Negev, si ellos son los dueños de la tierra o no son los dueños de la tierra. Y el partido árabe Ra'am, que forma parte de la coalición, que tiene su base de representación muy fuerte entre los beduinos en el Negev, por ahora no participa de las votaciones en el Parlamento israelí, en medida de protesta por lo que está pasando. Hay detenidos, hay enfrentamientos con la policía ya hace varias noches. La ruta de Beersheba a Dimón, ayer hubo incidentes, tiraron piedras contra autobuses y contra automóviles particulares que pasaron. Yo le pego por adelante, cuando vos me quieras preguntar algo.
Te hago una puntita. ¿Cuál es el motivo concreto de la disputa entre los beduinos con respecto al gobierno? La disputa concreta, ¿en qué se basa?
La disputa concreta, como primera medida, es que hay varias poblaciones no reconocidas que se han establecido en las tierras del Negev. El gobierno dice que las tierras son tierras fiscales, los beduinos dicen que las tierras le pertenecen, el gobierno dice, pero es un, no tiene que ver con este gobierno, es un
no, de larga data,
de muchos años. Dice, bueno, presenten los papeles, que son los dueños de la tierra, y no va a haber problema. ¿Vos viste los papeles?
No.
Yo también, y el gobierno tampoco. Bien, a ver, creo que la situación quedó clara, pero son gente que vive ahí hace muchísimos años y algún tipo de arreglo
tiene que llegarse. Va a tener que llegarse, absolutamente. Coincido con vos.
Bueno, ya hay un primer intento, que es, hay muchas ciudades o muchos poblados árabes que no estaban conectadas a la red de electricidad, y que la semana pasada se votó una ley que los autoriza a conectarse a la red de electricidad, a la red de agua, a la red telefónica, pero es contra presentación de planos aprobados para la construcción de la casa.
Y ahí empieza el problema.
Y ahí empieza el problema, porque en muchos lugares no hay planos, no hay nada. Igual hay que depositar una fuerte suma de dinero para engancharse. Otro tema que está dando vueltas estos últimos días y que puede ser una bomba política, o es una bomba política, es que hay conversaciones bastante avanzadas entre los abogados del ex primer ministro y jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, y el asesor legal del gobierno, para llegar a algún tipo de acuerdo en las tres causas que Netanyahu enfrenta. La propuesta es que una de las tres causas, que es por soborno, caiga. Netanyahu aceptaría las otras dos causas, pero la condición que él pone es que no se, ni que vaya a prisión efectiva, y obviamente que no sea acusado de lo que en Ibrit se llama calón, que es vergüenza. Y si es acusado de calón, durante 7 años no puede ejercer ningún cargo político ni público.
Con lo cual terminaría las aspiraciones eventuales de retornar a la arena política.
Exactamente. Entonces lo que Netanyahu quiere es que no salga con calón, él estaría dispuesto a alejarse de la vida, renunciaría a la Knesset, y por un tiempo se llamaría silencio. Lo que pasa es que esto ya ha despertado, por ahora, las versiones, aunque la gente duda, porque este asesor legal del gobierno, que termina ahora en unos días, fue nombrado por Netanyahu y fue el secretario de gobierno en uno de los gobiernos de Netanyahu. Y entonces la gente, mucha gente en la oposición en especial, dudan de cuál va a ser su posición, y en la fiscalía hay muchos profesionales que se oponen a cualquier tipo de arreglo.
A eso, justamente vos me sacaste la palabra de la boca, porque debe haber otras personas que no están de acuerdo con este asesor.
Sí, sí, yo ya no te hablo políticamente, hablo dentro del sistema judicial.
Sí, sistema judicial, sí, absolutamente, totalmente.
Incluso hoy salió uno de los fiscales a decir que toda esta negociación se llevó a cabo a espaldas de la fiscalía, y el tema este lo denunció un periodista que se llama Ben Caspit y tiró la bomba. Pero las implicancias son mucho mayores. Mira, hay en el Likud, el partido de Netanyahu, ya, como decía el tango, cuando junés que a tu lado se prueban las pinchas que vas a dejar.
Sí.
Ya la discusión por la quién va a conducir el Likud ya empezó. A sotoboche, digamos, algunos dijeron.
Ya huele sangre. Ya se huele sangre.
Sí. Algunos dijeron abiertamente, como Nir Barkat, el ex alcalde de Jerusalén, que él aspira a ser el candidato del Likud, el jefe del Likud. Katz, el ex ministro de Finanzas, también se ve a sí mismo como sucesor natural. Miri Regev, que también piensa que ella puede hacerlo. Y Erdán, que es el embajador de Israel en las Naciones Unidas, que ya está terminando, también se ve como candidato natural. Todo esto en la medida que Netanyahu desaparezca del mapa político. Pero esto también puede traer otro tipo de implicancias, porque el partido Tikva Hadasha, que forma parte de la coalición de gobierno, que entre nosotros está, lo único que junta esta coalición de gobierno, que es una mezcla rara de Museta y Mimí, es que son, claro, son anti-Netanyahu. Hermano, está desde Yemina, que es la derecha,
¿te acordás
que hace muchos años había un relator en Argentina, Horacio Aiello, que decía, a la derecha de su pantalla, señora, bueno, entonces tenemos a la derecha de su pantalla Yemin, a la izquierda de su pantalla Meretz, y en el medio, todo lo que los une es el anti-Netanyahu. Bueno. Si Netanyahu desaparece de la vida política, Gideon Saar, Elkin, la gente del partido este Tikva Hadasha, que son gente que se fueron del Likud.
La nueva esperanza. Netanyahu. La nueva esperanza.
Claro, claro, pero si se fue Netanyahu, perdón por la expresión.
Sí, muerto el rey.
El perro, muerto el rey, viva el rey.
Viva el rey.
El perro, muerta la rabia.
Seguro.
Podrían llegar a volver al Likud. Algunos especulan también con que Bennett quisiera elegirse en el líder de la derecha, o Ayelet Shaked, la ministra del Interior, que nunca negó sus aspiraciones a conducir, bueno, un bloque de
derecha. Es muy lindo, porque viste, en Israel, como no es el único país, pero hay muchísima gente que se cree llamado y tiene aspiraciones de llegar a dirigir partido, primer ministro y demás. En ese tema es increíble la cantidad de gente, ¿no?, que se está poniendo en la fila, ¿no? La verdad que todas estas, ¿sí?, aspiraciones requieren que el rey muera.
Claro, pero el problema es que el rey no se quiere morir.
No se quiere morir. Bueno, y si vos sabés que por una cuestión de tiempo te tengo que dejar. Yo la verdad, sí, que te agradezco enormemente.
Yo con lo único que
quiero
terminar son con dos cosas.
Sí, cómo no, decime.
Betar Yerushalayim,
sí,
cuyo dueño está preso, ya nuestros oyentes ya lo saben, apareció un empresario judío francés que estaría dispuesto a comprarlo por $5 millones. Siempre y cuando, después que haga un estudio de las cuentas de Betar, vea que no se han entremezclado,
sí,
las,
claro,
las deudas que tiene
personales con la institución.
Con las dueñas del club. Y desde ayer a la noche se está lloviendo, hermano, todo.
Bueno, que vengo un poquito todo. El agua acá. Queremos el agua acá.
Sí, yo sé. Y está cayendo nieve en el Germón y se prevé lluvias y frío, por lo menos hasta el lunes. Bueno, si esto les trae un poco de, sí, consuelo, ustedes que tienen un poquito de calor,
estamos esperando,
podemos hacer un intercambio.
Estamos esperando 42 grados hoy.
Ah, bueno.
No, maravilla.
En mi carácter, yo siempre digo que yo soy ortodoxamente laico, después de haberte escuchado, que Dios los ayude.
¿Viste?
Sí. Bueno, mirá, que tengamos un Shabbat Shalom.
Shalom, Shalom.
Que ustedes pasen el tema del calorcito y nos encontramos el viernes que,
seguro,
viene, si Dios quiere.
Mira, gracias a Dios, Itzik. Primero, agradecerte por los buenos augurios. Y mira, yo creo que la vida es más de lo que uno puede entender. Porque si la vida fuera únicamente lo que uno entiende, la vida se hubiera terminado. La vida es mucho más de lo que los seres humanos entienden.
Aparte sería re fácil. ¿No?
Claro, obviamente. Te mando un abrazo enorme. Shabbat Shalom Umeborah en este día 12 del mes de Shevat del año 5182. Y estamos esperando también no solamente el Shabbat, sino que el lunes que viene vamos a tener el 15 de Shevat, que va a ser el año nuevo de los árboles. Porque de eso yo voy a hablar un poquitito en el programa mío a la tarde, en Reencuentro. O sea que en el mundo judío, en el calendario judío, hay 4 años nuevos. ¿Me estás escuchando? 4 años nuevos.
Bueno, nosotros vivimos festejando.
Bueno, la inflación del festejo. Te mando un abrazo enorme, okay. Itzi. Gracias.
Un abrazo.
Gracias por todo. El periodista, cronista y pensador, por supuesto, de toda la realidad israelí, aquí en los estudios de Radio High, con esta comunicación que tenemos vía internet.